L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de libros, una semanita más. Bueno, toca la vuelta a las aulas, así que hoy vamos a hablar de libros que, más que formar, deforman a los escolares, pues con la vuelta al cole ha vuelto esa lacra, la del adoctrinamiento, a los más indefensos. También vamos a traer a colación libros interesantísimos que no han sido traducidos al español. A ver si alguna editorial se anima a tapar ese boquete que ha detectado el señor director. Y con Laura Galdeano vamos a comentar un libro que tiene el apremiante título de Ahora te toca ser feliz. A ver si es suerte. Por último, entrevistaremos a Gabriel Albiach para que nos dé cuenta de la segunda edición de uno de sus clásicos, El Diccionario de Adioses, que vuelve a las librerías después de 15 años. Así que aquí comienza L de Libros. Les saluda Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y le damos así las gracias a Javi García Gil, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Llegados a este momento, toca presentar al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Pues bien, hasta que leo hilos como el que leí ayer en Twitter y que me pusieron de muy mala leche. Es un hilo que escribió un señor llamado Antonio García, donde nos contaba la historia, donde nos daba cuenta de un manual que tenía su hija en el colegio, un libro de historia de España que se llamaba y la historia de España en 100 páginas, creo recordar, porque es que este buen señor ha borrado ese primer tweet. Paso a leeros cómo va esto. Creo que su hija va a quinto de primaria, y eso creo que es son 10 años, ¿no? 10 añitos tiene la criatura. Bueno, pues ¿qué nos encontramos ahí? Dice Antonio García: el libro se llama Historia de España, pero podría llamarse Historia del Imperio Catalán, pues dedica el 50% de sus páginas exclusivamente a Cataluña, a la que describe como una potencia internacional. Todo esto lo va acompañando de fotografías. Vamos a publicar en el muro de Facebook del programa la URL del hilo que ha desenrollado este señor para denunciar este caso de adoctrinamiento. Este señor llamado Antonio García, que esperemos, esto ya saben ustedes que se graba normalmente los jueves, esperemos que no borre
el hilo al completo, ¿no?
Hasta que de aquí a que este programa se emita, ¿no? Dice así, se nos dice que en 1137 se unieron los reinos de Cataluña y Aragón. Y la verdad es que la manera en que hablan, ¿no? Aragón y Cataluña son una gran potencia marítima y comercial. En otro momento dado, dice, a pesar de esa unión, está hablando del matrimonio de Petronila de Aragón y el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV en 1137, a pesar de esta unión, cada territorio mantiene su propia lengua e instituciones. De aquí en adelante oirás hablar de la corona de Aragón, pero debes recordar que dentro de ese mismo reino tenemos a Cataluña con total autonomía de gobierno. O sea, zacatrá. La cosita diferencial, utilizando un lenguaje absolutamente moderno y poniendo el énfasis en Cataluña, ¿no? Posteriormente habla, atención, es que esto voy a leer precisamente ya del propio texto, ¿no? Del libro, ¿no? En 1492, tras 10 años de asedio, los reyes católicos conquistan el reino nazarí de Granada. Es el fin de la presencia del mando musulmán en la península. El fin de lo que algunos llaman reconquista. ¿Pero cómo que algunos? ¿Pero cómo que algunos? Te podrá parecer bien, mal, regular. Cojones, que diría el poeta, es la reconquista, amigos. Sí, vosotros no sé cómo lo llamaréis, prefiero no preguntaros. ¿Cómo que algunos? Y esto se lo estoy diciendo a niños de 10 años, ¿en serio? ¿En un libro de historia de España en 100 páginas? Claro, Claro, y en 10 minutos, si queréis, lo podéis explicar. En 2. Os sobran 8, porque se os ve mucho el plumero. Dice... Claro. Sigue desenrollando el hilo el señor Antonio García. Dice, así podríamos seguir hasta que llegamos a la Segunda República. Época de prosperidad y libertad, según se señala. Se consigue aquí el voto para la mujer. Y dice Antonio García, mentira, fue en 1929 con el general Primo de Rivera. Bueno, hay que decir que aquí el Antonio, el amigo Antonio, está un poquito exquisito y bizantino, porque verdaderamente el sufragio universal femenino sí que se da con la República y no con la dictadura de Primo de Rivera. Se da con la República con la resistencia de la Izquierda Estupenda. Con la Izquierda Estupenda maldiciendo a Clara Campoamor por pedir el voto para las mujeres. Con la izquierda, con las mujeres de izquierda maldiciendo a Clara Campoamor por pedir el voto para las mujeres. Esto que no se olvide nunca. Por supuesto, en el libro este Cookie, en el libro Cookie, en el Cookie libro que se da, que se presenta en algunos colegios, donde cuentan la historia de España en 100 páginas, 10 minutos, 10 segundos, lo que les pete a ellos, no, esto no lo cuentan. ¿Qué más te cuentan? Por supuesto, la guerra civil, Franco. Y aparece Franco, hay una caricatura de Franco, ¿con qué bandera? Venga, vamos que podéis. ¿Con qué bandera presentan a Franco? ¿Con la de el águila de San Juan? ¿El aguilucho que dicen estos los valientes que consiguieron que Franco muriera en la cama? Hablan del aguilucho. Vale, ¿con la bandera de San Juan presentan a Franco aquí? No. Venga, Mario, ¿con cuál? Con la de la Alemania nazi. Con la bandera nazi. Presentan a Franco con la bandera nazi. Niños de 10 años, señores. Entonces dicen esto. Llevan a cabo una represión y persecución a cientos de miles de personas que no son afines a ellos. Muchos huyen al exilio y otros son fusilados y enterrados en fosas comunes sin ningún tipo de identificación. Espeluznante. Estoy leyendo, es textual. Os lo juro por los mártires de Paracuellos. Estoy leyendo textual de un libro que ha decidido un colegio privado poner... para que sus alumnos se formen. Bien. Vamos a una más, dos más. Leo de nuevo. Entre un gran sector de la población catalana, el sentimiento nacionalista ha vivido un gran auge. El 1 de octubre de 2017, su presidente, Puigdemont, celebra un referéndum de independencia. Y tras el mismo, llega a declarar Cataluña independiente. El gobierno central lo considera ilegal y responde bloqueando el proceso independentista y encarcelando a varios de sus políticos. Puigdemont toma el camino del exilio. Toma, Jeroma, pastillas de goma. Joder, estos de Vox, qué locos están que piden el PIN parental para que a nuestros hijos no nos puedan, no les puedan decir que Franco iba por la vida con la esvástica y que Puigdemont está en el exilio porque bloquea el gobierno constitucional las ansias independentistas del noble pueblo catalán. Toma, Jeroma. Toma, estoy diciendo. ¿Vale? Dice más Antonio García. Dice, la última página del libro se ilustra con un dibujo de lo más destacado de cada región. En el caso de Madrid, bueno, espera, no, prefiero no adelantar acontecimientos. Entonces, ¿qué se encuentra en este libro, en estos dibujitos que hacen para dar cuenta de lo más tradicional o de lo más representativo de cada parte de España? Bueno, pues de Asturias tienes los lagos de Covadonga. De Cantabria, las pinturas de Altamira. Del País Vasco tienes el Guggenheim. De La Rioja, el vino. De Navarra, los Sanfermines. De Castilla, la Catedral de Burgos. Las murallas de Ávila, el jamón de Salamanca, bueno, el jamón no, yo creo que lo han metido también en Extremadura. El teatro de Mérida también tienes, en Andalucía que tienes, el flamenco, la Torre del Oro, la Alhambra. En Castilla-La Mancha, Mario, los molinos, el Alcázar de Toledo. Y ahora, venga, va, ya, Mario, cuéntanos, ¿de Madrid qué hay? Mario, venga. Que en la radio sienta especialmente mal esto de que andes con intrigas, con suspense. Bueno, pues en este manual para niños de 10 años, de la historia de España en 100 páginas, 10 minutos, 10 segundos, lo que a ellos les pete, a Madrid lo representa la celebración del Día del Orgullo LGTBI. Y aparece la bandera del orgullo, la bandera homosexual. ¿Vale?
Qué pena.
Así está el patio.
El Palacio Real.
Así está el patio, amigos.
Muchísimos monumentos.
Así está el patio. Entonces, este padre pide explicaciones al colegio. Y el colegio Alameda, un colegio privado laico, responde esto en Twitter. Es un libro de indagación donde se trabaja la capacidad de entender lo que es información, opinión o fake news que nuestros alumnos encuentran a diario en libros, internet y redes sociales. Se trata de usar el libro para que se cuestionen la veracidad de lo que leen y lo investiguen. Repito, 10 años. 10 años. La respuesta, quizá, se la voy a dejar al historiador Jesús Palacio. Jesús Palacios, que intervino en este hilo desenrollado por Antonio García, y le dice al colegio: su respuesta es capciosa y falsa. Ustedes han puesto un texto en la asignatura de Historia de España para alumnos de quinto. No es un libro de indagación, es un basurero de adoctrinamiento y propaganda en la órbita de la extrema izquierda y del separatismo. No son educadores, son militantes. En fin, no creo que se le pueda poner mucha discusión a lo que dice don Jesús Palacios. El libro, repito, se titula Historia de España en 100 páginas. Antonio García dice, después añadió un comentario más su hilo y dice: quiero matizar que he recibido respuesta del Colegio Alameda en el que me confirma que no se va a utilizar este libro como libro de texto. Muchas gracias. Yo creo que este tipo de cosas hay que solucionarlas así. Cuando tú veas que hay contenido aberrante en los libros de texto, conviene darles luz, conviene sacarle a la luz, conviene denunciarlo y que alguien te dé explicaciones o lo que sea. Y fíjate que es difícil. Es imposible. No vas a contentar jamás a los padres a la hora de dar contenido en las ciencias sociales, sobre todo. Pero esto, en fin, que voy a comentaros. Me he limitado a leerlo. Ya digo, lo pondremos en el muro de Facebook. Y estén atentos. Es verdad que mucha gente dice: es que le van a amargar la vida a mi hijo. Es que luego nos quejamos de las cosas que nos pasan, ¿eh? No sé, acaba de decir, la ministra Irene Montero ha dicho, esta semana ha dicho, los que digan que la violencia no tiene género están fuera de la ley. Esta señora está en el gobierno. Y hay un señor que se proclama fervoroso partidario del asesino de masas Lenin. Está en el gobierno. Y que hace paellas en su casa con el chandalito de la República Democrática Alemana. Uno de los regímenes más siniestros del siglo XX. Está en el gobierno. Lo digo por si no le quieren dar ustedes importancia a estas cosas. ¿Qué molesta? ¿Que hay que ser a veces la mosca cojonera? Bueno, pues, oigan, estén ustedes tan a gustito, pero entonces ya lo de las quejas para otro día. Hasta aquí hemos llegado.
Nos toca hablar, Mario, ahora de esos libros que tú has detectado, si no me equivoco, en algunos editoriales extranjeras y que aún no se han traducido en español.
Pues te digo una cosa, Carmen.
¿Lo dejamos para otro día?
Sí, te digo por qué. Porque como se me ha ido el hilo, me he convertido en... Ariadna diría: oye, tío, macho, ¿dónde vas? prefiero dar paso a nuestra amiga Laura. Prometo dar cuenta en el siguiente programa de esa esa lista de libros que creo necesario que se traduzcan. Y si quieres, Carmen,
pues vamos con ello.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Sobre todo que yo tenía mucho interés en hablar con Laura Galdeano porque le ha hecho una entrevista a un autor de un libro titulado Ahora te toca ser feliz. Laura Galdeano, bienvenida a este programa, bienvenida a L de Libros.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal va eso de la felicidad? ¿Tú después de hablar con Curro Cañete ya te notas plena?
A ver, yo sé que estos son libros muy controvertidos porque ya de inicio tenemos muchos prejuicios sobre ellos. Pero
es que a mí me dices opino... así, Laura, así a quemarropa, ahora te toca ser feliz.
Claro.
A ver, tenemos que presentar un poco al autor en cuestión.
A veces de abrirte las venas, más que de ser feliz, de decir, venga, ya hasta aquí hemos llegado.
Sí, es verdad que muchas veces ni el título ni la portada ayudan a valorar lo que hay en su interior, porque yo creo que seas el lector que seas, seas la persona que sea, siempre puedes sacar algo que te lleves a tu vida diaria de este tipo de libros. Bueno, de los libros medio buenos, claro, yo... Hoy te voy a hablar de este, de Ahora te toca ser feliz, de Curro Cañete.
Bueno, tenemos que decir que Curro Cañete es uno de los autores que más vende dentro de ese género así un poquito ambiguo, que es la autoayuda. Digo ambiguo porque ahí cabe de todo, desde dietas a felicidad, psicología, etcétera, etcétera.
Yo creo que
sí. Ahora se llama crecimiento personal.
Vale, me gusta. Coaching, ¿no?
Yo no me acordaba y Carmen me dijo, Curro Cañete, pero si hasta le diste un día una caña que no veas. Digo, algo habría hecho. Algo habría hecho, dice, y además te cebaste con el nombre, que eso está muy mal hecho. Pues es verdad, tienes razón.
Porque es verdad, oye, se llama Curro Cañete, pues sí, es que es el nombre que le han puesto sus padres.
Y yo he hablado con Laura Galdeano y me ha dicho, Mario, no, pero si tiene cosas estas supercalifragilísticoespialidosas y chupicunquis, pero la verdad es que el libro tiene cosas, ¿no? Eso me han dicho, ¿no, Laura?
Sí, mira, además es que Curro Cañete era periodista, yo lo conozco de los araos estos de presentaciones de libros, de entregas de premios, etcétera. Y yo lo conocí antes de que empezase a ser coach, y un día se paró y él estaba, como dice él, en un caos tenebroso, había sufrido mucho en su vida, estaba inestable y empezó a formarse como coach, ir a un montón de encuentros, leyendo a grandes figuras, entre filósofos, científicos, políticos, analizando las claves de grandes personas que han encontrado el éxito. Y sacó el primer libro, que se llamaba El poder de confiar en ti, y estuve en el top 10 de la lista de los bestsellers durante más de 40 semanas. Esto de boca a oreja, pues tuvo un éxito, vamos, atronador. Luego es verdad que Ricky Rubio, el jugador de baloncesto, cuando ganó el Mundial, dijo en varias entrevistas que se había leído ese libro y que le había ayudado mucho. Entonces, claro, ese ya fue el empujón último que le faltaba a este libro. Y este de Ahora te toca ser feliz es el segundo. Entonces, yo es verdad que animo a leerlo desde con una mirada crítica, ¿no? Y además es que él mismo lo dice, no es para todos los lectores, solo quedaros con la parte que os va a ayudar y con la parte que no, se desecha y se sigue. Te habla de apreciar el presente, de encontrar lo que de verdad quieres. Es verdad que parece una tontería, pero muchas veces no sabemos. Estamos en un momento en el que dices, pues mira, es que no sé qué hacer con mi vida. Pues son técnicas, son herramientas que te ayudan a discernir entre lo que de verdad quieres o lo que has hecho toda la vida porque tu padre te lo ha dicho, tu familia te lo ha inculcado, etcétera. ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Pues sí, de esos hay millones de libros, pero es verdad que te puedes quedar.
Sí, somos cojonudos. Todos, para eso damos unos consejos muy buenos. Yo tuve una novia que una vez le dijo, estaba yendo al psicólogo o al psiquiatra, no recuerdo, y le preguntó, oye, ¿tú has tenido alguna relación reciente? Sí, he estado un año con un chico, y dice que no sabe muy bien a dónde va, pero da unos consejos estupendos. Pues eso nos pasa a todos, ¿no? Desde fuera miramos la obra y le decimos al albañil, no, por ahí no vayas, que eso está regular, ¿no?
Pues eso. Es verdad que luego, Mario, si tú quieres, por ejemplo, tienes un capítulo para planificar. ¿A alguien le puede venir mal saber planificarse en su vida? Pues a mí me parece que no, que
no,
sí que puedes sacar
crucial,
de este libro.
Crucial.
Muchos te enseñan a sacar tiempo para ti, para el trabajo, y claro, aclara tu mente. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero? Pues quiero aprender chino, quiero ir más al gimnasio y quiero ir al parque con mis hijos. Pues te da herramientas para que sepas encaminar todos esos objetivos que tú te has planteado y planificarte para que te entre en tu semana y puedas hacer todo lo que de verdad te apetece hacer.
Yo creo que además, yo creo que lo más importante hoy en día es aprender y enseñar a manejar las frustraciones.
Sí.
Porque todo el mundo, todos queremos tener todo en el minuto uno y además tenemos muy poca tolerancia al fracaso o a la frustración, a lo que sea. Porque, por ejemplo, él dice, hay que eliminar elementos limitantes como la vergüenza, los miedos o los prejuicios. Bueno, pues resulta que estos son señales de alerta que si las manejas bien, te sirven de mucho. Te sirven de mucho. No hay que eliminar. Un prejuicio es un conocimiento previo. Tú primero parte de ahí, luego ya elimínalo. El miedo, coño, no elimines el miedo. El miedo es una señal del organismo que es perfectamente útil. Lo que hay que hacer es no dejarse llevar por ellos, quizá, o vencer por ellos. Y luego él también dice, hay que estar enfocados. Ah, bueno, sí, también están enfocados los obsesos, los psicópatas. No, bueno, hay que estar enfocados y alguna otra cosa más.
Sí, pero Mario, mire, imagínate, yo quiero tener pareja, ¿no? Sueño con tener pareja. Y ahora resulta que por vergüenza, para que mis amigas no me vean, no me bajo la aplicación como Tinder o cualquiera de esas.
Claro.
Pues hablamos de eso, de superar ese tipo de vergüenzas del que
vale.
Dirán.
Y ahora te digo otra cosa. Imagínate, quieres tener pareja, te bajas todas las aplicaciones del mundo y no consigues tenerla. Pues te digo yo que lo fundamental ahí es manejar la frustración y una cosa que se llama la abnegación y la resignación, etcétera. Es que hay veces que tú quieres hacer algo y la vida te va a decir que no vas a ir por ahí. Conviene saber que algunas veces un no es un no y ya te puedes poner como te pongas, que el no te lo comes con patatas. Y si no tienes herramientas a tu alcance para gestionar eso, es un problema. Lo digo, es que hoy en día la sociedad de la opulencia precisamente te tienen que decir no. Antes es que no tenían y ya venían con la resignación dada. Y a veces en este tipo de manuales yo creo que se echa de menos eso de decirle a alguien, ojo, que a veces no vas a conseguir lo que te propones,
claro.
Y vas a tener que tirar para adelante.
A ver, a lo mejor ahora Carmen decide que quiere ser estrella del pop. Pues
ojo.
Obviamente tiene que saber que es una profesión muy difícil, pero sí que te da los pasos y te indica la energía que tienes que volcar. Carmen está dispuesta a dedicar mucha energía a dar clases de canto, a dar clases de baile, a formarse, a ser Rosalía, pues a lo mejor sí está dispuesta, pero es verdad que no tiene el talento suficiente. Pues también te da los consejos para
que
tú que
no tienes el talento porque
ojo,
está... Porque,
sí, yo voy a tope.
Eso te lo dice porque está...
Laura, porque
no te tiene
por
aquí.
Teléfono.
Eso díselo a la cara. Díselo a la cara.
Teléfono, pero yo si me pongo algo entre ceja y ceja, voy a tope. También es verdad que son una serie de libros que contienen muchas anécdotas que yo creo que los lectores valoran mucho eso, ¿no? El famoso término de la empatía. Ver que hay otra persona que ha pasado por esa situación y que, por tanto, pues bueno, se puede enfrentar a conseguir ser la reina del pop del próximo siglo, como voy a ser yo, por supuesto, no les quepa duda. En fin, Laura, muchísimas gracias por esta recomendación. Yo me voy a acercar a este libro de
Laura
Cañete.
Laura, la verdad es que yo ahora me gustaría, es que ahora mira, fíjate,
ahora que
todo es lo que te propones, ¿no? Planifica. Sí. A mí me gustaría planificar un día de karaoke contigo y con Carmen.
Ojo, ¿eh?
Para ver cómo estáis
ver quién tiene
con
talento.
Eso de ser las nuevas Rosalías.
Igual le podemos pedir a Curro que nos escriba el poder de cantar bien o algo así, ¿no? O el de, no sé, algo así, de poder llegar a ser una estrella. En fin, Laura, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Es radio. Son libros.
Pues llega el momento de la entrevista que tiene como protagonista el Diccionario de Adioses de Gabriel Albiac, un libro que vio la luz en el año 2005 en la editorial Seix Barral y que ahora vuelve a las librerías, revisado y ligeramente ampliado, con el sello de la editorial Confluencias, a la que, por cierto, aprovechamos para felicitar en su 10º aniversario. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Gabriel Albiac, bienvenido hasta su casa.
Muy buenos días, don Mario.
No sé si sabe usted, señor, que dicen que una vez... Vamos, no dicen. Chesterton, en uno de sus libros, cuenta que va por la calle y está, casualidad, o rareza, ¿verdad?, en Chesterton, discutiendo con alguien, y de repente se para y dice, no, un momento, me tengo que subir a casa a escribir un libro porque si no, no sé qué opino de esto, ¿no? Vino a decir algo así, ¿no? Y a mí a veces me pasa con los libros del maestro Albiac que los leo y digo, bueno, voy a llamar ahora a Albiac para enterarme de qué he leído.
Bueno, que me compare usted con Chesterton me llena de felicidad.
Vamos a leer...
Es usted muy generoso.
Vamos a leer el diccionario, vamos a hablar del diccionario de adioses. Así que pasen 15 años, ¿verdad?, de su primera edición, con lo cual, perfecto, aquí podemos decir que estamos ante un largo adiós, que diría, que diría alguien que, al que cita usted. Ese es, el señor Chandler, ¿verdad?
Sí, estamos ante un largo adiós, porque tú sabes bien, Mario, que para la gente de mi edad, para la gente de mi generación, yo nací exactamente con la mitad del siglo XX, en mayo del 50, para la gente de mi edad, este medio siglo de vida ha sido el medio siglo en el cual hemos visto extinguirse todas las grandes ilusiones, todas las grandes mistificaciones, todas las grandes fantasías de la primera mitad del siglo XX, y algo mucho más terrible. Hemos visto convertirse todas sus promesas de paraíso en inocultables infiernos. Entonces, de algún modo, Mario, yo creo que teníamos todos, y mucha gente de mi edad está exactamente en ello desde distintas perspectivas, teníamos todos la obligación de hacer un saldo de cuentas decente, entender qué fue lo que en determinadas palabras, en determinadas construcciones ideológicas, estéticas, de todo tipo, nos sedujo, nos fascinó, y en qué medida esa fascinación, que cuando se produjo era una apuesta ética, acabó con los años mostrándose como una cosa monstruosa.
Gabriel, cuando estaba leyendo estas páginas, a medida que me iba adentrando en el texto, de hecho enseguida dije, bueno, esto más que un diccionario es un testamento. Y luego, de hecho, se hace esa precisa proclama, ¿no? No hay escritura que no sea testamentaria, dices en algún momento, ¿no?
¿Cuándo decidiste? No hay escritor de 70 años, que son los que yo tengo ahora, que no sepa que si está escribiendo honestamente, está escribiendo su testamento.
¿Cuándo decidiste a dictártelo, este testamento? Porque te lo estás dictando a ti mismo, evidentemente.
Verás, yo creo que, y insisto que no es personal, que es generacional, ha habido dos o tres momentos clave en la historia de esta generación que se inicia ahora en tener 70 años, es decir, en la vejez, que son, primero, nosotros habíamos nacido durante el franquismo, se debe entender, porque si no no se entenderá nada, que la primera apuesta de mi generación, cuando decíamos que éramos comunistas, lo único que había en esa proclama era que nos considerábamos antifranquistas. Hasta tal punto el franquismo había identificado el antifranquismo con el comunismo, que nosotros éramos incapaces de entender una forma de lucha contra el franquismo que no fuera una variedad de comunismo. Y de esa primera mistificación, de esa primera fantasía, yo creo que nos libera el 68. En el 68 nos damos cuenta de lo que realmente es, ya en el inicio de la segunda mitad del siglo XX, en qué se ha convertido realmente el comunismo. En una ideología autoritaria, en una ideología despótica y, de algún modo, en la más reaccionaria de las ideologías en curso en aquel momento. A partir del 68, en los términos que fuera, y a veces con un léxico muy confuso, pero todos supimos que éramos esencial y radicalmente antisoviéticos, que antes que ninguna otra cosa queríamos acabar con ese universo de totalitarismo que era literalmente insufrible. A partir de ahí todos nos adentramos por vías muy distintas. Yo, con la transición, es decir, con la desaparición de la dictadura, abandoné toda forma de militantismo y traté de empezar a reflexionar sobre lo que había sido mi vida. Si tú coges mis libros, en distintas etapas han intentado afrontar eso. Hay un libro que para mí es el inaugural en cuanto a hacer un balance, que es de 1977, yo tenía 27 años, que se llama De la añoranza del poder o consolación de la filosofía, en el cual yo utilizaba una definición que en aquel momento sonó muy rara, decía algo así como que me consideraba un comunista reaccionario, que era un modo de decir sencillamente que no quería nada saber nada con esa ideología del progreso salvífico en que se había convertido el pensamiento, lo que se llamó en un momento pensamiento revolucionario. Bueno, pero después hay, si quieres, una fecha clave que yo tuve la fortuna extraordinaria de vivir, que es la caída del muro. Uh-huh. En 1989, cuando el día mismo en que se empieza a producir los asaltos al muro, el diario El Mundo, en donde yo escribía entonces, me envía a Berlín, me quedo durante una semana recorriendo Berlín, yéndome hasta Leipzig, es decir, viendo todo el ámbito de la caída del régimen. Yo había estado 10 años antes en Alemania Oriental, en Berlín Oriental, y había visto lo que era una dictadura salvaje, un despotismo que llegaba a todos los ámbitos de la vida privada. Entonces, para mí era muy importante ver cómo aquello podía desmontarse, porque parecía tan blindado, parecía tan imposible de desmontar. Entonces, la caída del muro, de algún modo, yo creo que más allá del hecho material, nos liberó a todos definitivamente. Miren, esto que se ha dado a sí mismo como una teología política, que se ha dado a sí mismo como una especie de teocratismo que nunca se lograría destruir, se ha ido al demonio. Con esto se han ido al demonio todas las tonterías que hemos estado escribiendo y diciendo durante años. Es hora de recuperar nuestras reflexiones, es hora de recuperar nuestras dudas y es hora de construir un nuevo pensamiento sobre la base esencial de esas reflexiones y de esas dudas. Un pensamiento de la duda que, en mi opinión, es lo único que hoy se puede hacer. Y después hay el tránsito al siglo XXI. Sí. Y el tránsito al XXI es el retorno a las guerras de religión.
Bueno, Gabriel, pero si me permites, fíjate, porque este diccionario de dioses, como bien dices, es eminentemente, en buena medida, es un adiós a la revolución, pero nos encontramos con que en el siglo XXI la revolución o su secuela o su versión farsesca, no sé, ahora te preguntaré, pues está vivita y coleando. Lo vemos, por ejemplo, en el movimiento Antifa de Estados Unidos, ha habido indignados aquí, se han producido revueltas populares muy interesantes en el mundo árabe en los últimos años, y nos encontramos con que tenemos un gobierno comunista, o con comunistas en el gobierno, reivindicando explícitamente la labor de Lenin, y con un ministro de consumo que publica fotos, es decir, le gusta darse notoriedad, cocinando con un chándal de la República Democrática Alemana. Te pregunto, Gabriel, te pregunto.
Y que entre otras cosas es un analfabeto. Digámoslo completo.
Pues ahí es lo que te quería...
La pregunta, Mario.
No, eso es lo que te quería comentar. ¿Cómo ve un revolucionario del 68 estos espasmos revolucionarios del siglo XXI y, pues, cómo ve que Garzón, del Partido Comunista de España, esté en el gobierno de España reivindicando a Lenin y la República Democrática Alemana?
Vamos a ver, Mario, yo lo veo como la cosa más lógica del mundo. Es el retorno de la teocracia. Es el retorno de la teología política en sentido estricto. Y de eso en algún momento se habla en el diccionario de dioses con mucho detalle, porque mi idea básica es que lo que tienen de común las dos grandes formas del totalitarismo, la alemana y la rusa, es decir, el nacionalsocialismo y el bolchevismo, lo que tienen en común es una concepción teológica de la política. La idea de que la política es una vía hacia la salvación y que, en tanto que vía hacia la salvación, inviste de poderes limitados a sus dirigentes. Y date cuenta de una cosa extraordinaria que sí también se cita ahí en detalle. El que fue el gran teórico del Estado nazi, el gran teórico del Estado hitleriano, Carl Schmitt, es un admirador incondicional de Lenin, porque él tiene perfectamente claro que es precisamente ese modo de sacralizar la política, de sacralizar el Estado y de sacralizar a los dirigentes lo único que puede construir un poder absoluto. Lo que estamos viendo ahora no es nuevo, Mario, en ningún plano. El uso absolutamente perverso, verdaderamente repulsivo, que se hace en nuestras sociedades de la manipulación de las conciencias, de la imposición mediática como ámbito de construir sujetos a la medida, no se ha inventado ahora. Eso se inventa en el periodo de entreguerras. Lo utilizan masivamente tanto el cine alemán del periodo hitleriano como el cine ruso del periodo soviético. No estamos hablando de calidad, vamos a ser serios. Se puede hacer gran literatura nazi, se puede hacer gran filosofía nazi, Martin Heidegger es el ejemplo límite, y se puede hacer gran cine nazi, Leni Riefenstahl es el ejemplo más claro. Exactamente igual, se puede hacer gran literatura, gran Mayakovsky, gran literatura staliniana, se puede hacer gran cine staliniano, Sergei Eisenstein, se puede hacer gran literatura y se puede hacer todo. Y se puede hacer música, gran música, grandísima música, aun cuando los músicos pagasen una parte de la represión staliniana. Uh-huh. La cuestión aquí es, ¿qué es lo que tienen en común los dos modelos? Los dos modelos tienen en común la idea de que el líder es de derecho sagrado. Y la finalidad política que busca el líder es de derecho sagrado. Y eso nos permite entender algo en lo que yo he tratado de insistir en estos últimos años y que me temo que, no sé si el personal se lo toma muy en serio. Miren ustedes, el modelo que está proponiendo Podemos no es el modelo comunista, clásico, ortodoxo. Podemos estar retornando a un periodo previo a la disfunción entre comunismo y fascismo. Ese periodo previo es lo que se llama desde finales del siglo XIX el populismo como idea de la dimensión sagrada del pueblo investida en esos líderes. Por eso, naturalmente, tú te acuerdas qué es lo primero que hacen nada más llegar al Congreso por primera vez Pablo Iglesias y Errejón. ¿Recuerdas la fotografía? Te la recuerdo yo. Están Pablo Iglesias y Errejón con un libro en la mano que enseñan a los fotógrafos. Su primera foto en el Parlamento es ellos dos exhibiendo un libro ante los fotógrafos. ¿Cuál es ese libro? Ese libro es La teoría del partisano de Carl Schmitt. Es decir, la teoría del Estado absoluto.
Claro. La revolución, y bueno, la revolución es fuente de derecho, la voluntad materializada en la, bueno, eso es decir, imponer, totalizar el mundo en función de tu voluntad.
Totalizar
porque eres
el
Dios,
mundo,
claro.
Porque eres Dios y porque la historia tiene un sentido.
Claro.
Porque, naturalmente, la diferencia entre los modelos religiosos clásicos y esta teología política que teoriza Carl Schmitt y que desarrollan todos los totalitarismos de entreguerras, la diferencia, digo, es que no es ya un Dios trascendente el que pone las finalidades. En última instancia, los dioses trascendentes tienen una ventaja, y es que normalmente, en la medida en que son trascendentes, suelen poner una serie de compensaciones, de mandamientos, de mandatos que limitan la propia actuación de los creyentes en función de la fe. Y una vez que tú invistes esa visión sagrada, salvacionista, en el mundo, ahí no tienes limitación de ningún tipo, porque lo único que hay es esa figura de derecho divino que es el líder y la voluntad del líder.
Fíjate, Gabriel, por otro lado, además, bueno, es que es así, es que eso es brutal y además es una denuncia que cuesta desmontar porque la gente te va a pedir una demostración que no está más allá de la mera documentación de la materialización de la voluntad de esa gente. Pero fíjate una cosa que has dicho que me ha llamado poderosamente la atención porque damos con un elemento formidable que es la belleza. Y lo hablé en una entrevista con Tortosa, con Jesús Sánchez Tortosa, creo recordar, que es qué poco prevenidos estamos ante la belleza y los efectos deletéreos de la belleza. ¿Por qué digo esto? Por lo que acabas de decir, ¿no? Solemos identificar lo bello con lo bueno, con lo justo, con lo necesario, y resulta que puede ser un enemigo formidable, y utilizo la palabra formidable con la precisión con la que pretendes utilizarla tú en muchos textos, o con que de hecho la utilizas en los textos, ¿no? Que infunde espanto, ¿no? Lo formidable. La belleza, claro, hay pues lo que acabas de decir, una estética totalitaria, poderosísima, muy atractiva y te cautiva.
Ay, y no, pero eso es,
Sánchez Tortosa, eso es, lo hablábamos también con los monumentos o con los memoriales sobre la Shoah, etcétera, ¿no? Claro. Que al final te pierdes. Ah, mira, qué bello es esto. Oiga, que no, que aquí lo bello no interesa.
Un momento,
lo que interesa es el horror. Y que no, te acerques al horror.
Eso Sánchez Tortosa y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones, porque efectivamente esa es una cuestión mayor. Cuando se dice la belleza, lo bueno, la verdad es lo mismo, lo que se está expresando es sencillamente un deseo piadoso. La realidad no es esa en absoluto. El culto a la belleza, y en particular a la belleza corpórea, fue uno de los rasgos del periodo clásico del totalitarismo, en la medida en que lo que se trataba de buscar es, vamos a ver, algo que viene de tan lejos como de San Pablo, la idea del hombre nuevo. El concepto de hombre nuevo que aparece en los totalitarismos, o el concepto de asalto a los cielos, es decir, la toma de los cielos mediante la violencia, son ideas paulinas, que curiosamente estaban tan analfabetos que componen el grupo de penenes de Podemos, parecen ignorar, o si no lo ignoran, lo ocultan. Naturalmente que lo que tú decías hace un momento, el uso de la belleza como alegato para poder justificar lo peor es algo de una eficacia absoluta. Cuando tú ves los documentales, eso justamente Sánchez Tortosa lo estudia muy bien, cuando tú ves los documentales de propaganda antisemita en la Alemania nazi, cuando tú ves los llamamientos a exterminar a los judíos, ¿qué es lo que ves continuamente? El sistema de montaje es casi idéntico en todos los documentales. Tú contrastas
lo bello y lo feo.
Exactamente. La figura bella son naturalmente los jóvenes, esos jóvenes que dice Hitler, los jóvenes salvajes son la fuente de mi poder y quienes entenderán mi mensaje. La belleza de la bestia rubia y frente a ello unos judíos repugnantes, sucios, llenos de greñas. Grandes manifestaciones nazis y frente a ello bandadas de ratas corriendo por los barrios del gueto. La exaltación de esa belleza como valor sagrado solamente significa una cosa, significa que hay una raza superior que tendrá la posibilidad de acceder a esa condición de hombre nuevo, que de un modo tosco, dirían los totalitarios, habían soñado las religiones de hace 20 siglos, y en particular habría soñado el cristianismo, y en particular habría soñado de San Pablo, pero que nosotros, como raza superior, podemos pasar a realizar.
Bueno, de hecho, Gabriel, hay una cuestión que es estremecedora. No recuerdo qué superviviente de la Shoah dice, cuenta que hay un día en que él está presente en una de las famosas selecciones de Mengele. Creo recordar que es Mengele, pero vamos, el ejemplo es el mismo. Y entonces él ve el piojoso perdido, con andrajos, apestando, se encuentra con una persona impecable, de vestimenta impecable. Y él asume que es lo que predican los nazis.
Exacto.
El sujeto exterminable. Por eso a mí lo que me llama poderosamente la atención es que hoy en día los memoriales se conciban desde la belleza. Oiga, ¿no?
No.
No haga un memorial bonito. No haga un memorial bonito.
La comprensión.
Claro.
Proporcione usted los elementos de conocimiento.
Claro.
Proporciónelos.
Claro.
Porque de lo contrario estará usted moviéndose exactamente en el mismo círculo.
Gabriel, otra cosa que me llama mucho la atención aquí. Cuentas cómo estás en Berlín en el año 89 y te encuentras un Berlín Potemkin. Y luego yo he pensado también en ti y en este Madrid nuestro, que está dejando de ser Madrid, están convirtiendo las ciudades en decorados Potemkin. Y luego también lo he asociado con otra cuestión, ayer vi que la CNN ha emitido un documento, unas imágenes de Joe Biden con su hijo de hace 20, 30 años y han borrado el logo que llevaba en la gorra el niño porque era de los Washington Redskins, que ha cambiado el nombre del equipo por la cuestión de la sensibilidad racial. La sensibilidad racial te lleva a eliminar un nombre indio de tu equipo, en fin, delirante.
Y también eso.
Y también me he acordado, Gabriel, de que Apple, creo que es Apple, sí, uno de sus anuncios te ofrece como ventaja que puedes mejorar tus recuerdos. ¿Sabes cómo lo mejoran? Borrando gente. El anuncio era que te borran al novio, a la novia de la imagen. Digo, coño, ¿para esto tanto? Es decir, no, no, Stalin, ¿por qué está criando malvas? Lo sobrecogedor que es ver que en la sociedad más libre que ha habido nunca y más próspera y más opulenta se está rindiendo un secreto pero absolutamente omnipresente homenaje a las sociedades totalitarias.
Ah, pero en eso tienes toda la razón, Mario. No es que estemos en un Madrid Potemkin o en un estadio de los Redskin Potemkin o lo que quieras. No, estamos en un mundo Potemkin. Esa es la característica del mundo que se ha ido forjando en los, sobre todo en los dos, tres últimos decenios. Cuando yo hablaba de que no en el 89, sino en el 79, cuando estuve en pleno régimen de Honecker, sí, en Berlín Oriental, aquello era una ciudad Potemkin, es que lo era así materialmente. O sea, tú entrabas en Berlín Oriental y lo primero que te encontrabas una vez pasada la frontera, si la pasabas por el metro, era con la fastuosa avenida Unter den Linden, sí, una de las avenidas más bellas de Europa, idéntica a como estaba antes de la guerra, reconstruida, supongo que fotográficamente, milímetro a milímetro, perfecta. Pero es un decorado, no era más que un decorado. Sí. Tú pasabas los 200 metros de esa línea en la que tenías la maravilla de la Universidad von Humboldt, del Teatro de la Ópera, llegabas hasta el Pergamon Museum, que es un museo igualmente maravilloso, y se acabó. Todo eso no era más que un decorado. Si tú te desplazabas unas calles hacia la derecha, entrabas en esa especie de universo gris urbanístico de cemento insufrible, absolutamente sí, insufrible. Si tú seguías avanzando, te encontrabas con el horroroso Parlamento, es decir, te encontrabas ya con el horror del urbanismo realista socialista, que es una de las cosas más terribles y más despóticas que se han podido hacer jamás, porque normalmente toda la concepción de esos apartamentos estaba hecha para hacer imposible ningún modo de vida privada, y además con un agravante: los apartamentos eran propiedad de Estado, por tanto era el Estado el que te lo alquilaba. ¿Cuál era el sistema más sencillo para meter a un opositor en la cárcel? No proporcionarle apartamento. A partir del momento en que pasaba a convertirse en un vagabundo, entonces le aplicaba el equivalente a lo que aquí durante el franquismo era la ley de vagos y maleantes, y directamente a la cárcel. No había más problema. Pero eso, que si quieres, en las dictaduras del este era ejecutado con una violencia policial y con un control policial. Ese control, que yo creo que te lo he contado alguna vez en privado, que a mí me dejó espeluznado el primer día que, al cabo de dos o tres semanas, yo estaba en Berlín estudiando alemán, pasé a Berlín Occidental, le doy mi pasaporte al BOPO que controlaba la frontera, y tú date cuenta que estamos en el 79. Mm. Es decir, ni sueño de un ordenador. Vamos, no sabíamos lo que era un ordenador, ¿verdad? Bueno, pues el tío no hace más que coger mi pasaporte, abrirlo y decirme: ah, sí, usted está viviendo en la Copiestrasse, el número no sé cuántos, piso no sé cuántos. ¿Este señor cómo puede
Tremendo.
Saber estos datos de alguien que ha llegado aquí aleatoriamente? Pues podía. Ya te digo, todo eso se ejercía en los términos de una violencia física y moral absoluta. Yeah. El arte extrema de las sociedades en las que vivimos, que son sociedades extremadamente preocupantes, es que todo esto se hace alegremente, gozosamente, que no genera malestar ni conflicto ni dolor, sino que al contrario, los sujetos se consideran muy gratificados por poder hacerlo. Pero seamos serios, el mundo prácticamente ha desaparecido. El mundo en estos momentos es un mundo Potemkin. Lo de Europa es una cosa terrible. Tú sabes que yo he vivido buena parte de mi vida en París, que adoro esa ciudad, que me siento ahí como en mi casa, pero oye, los últimos 10 años, cada vez que he ido a París, he tenido siempre la impresión de esto no es París, esto es una escenografía que representa París.
Claro.
Exactamente lo mismo se está produciendo en Madrid, exactamente lo mismo se está produciendo en todas las grandes ciudades europeas, en un momento en el que lo que se trata es de que esas ciudades sean centros turísticos que reproduzca lo que lo previamente construido en el espacio imaginario, para lo cual se dispone de todos los mecanismos de televisión, de redes, de lo que demonio sea, que la ciudad se ajuste a lo que la imagen impone y nunca al revés. Y por eso yo también he dicho en algún momento que lo terrible de lo que seguimos llamando democracia, porque no tenemos otro nombre, es que allá donde la democracia se creó para que los ciudadanos fuesen representados en el Estado, el sistema de máquinas de producción de conciencia y en particular el despotismo absoluto de los televisores haya invertido la representación. Y en estos momentos es el Estado el que a través de los televisores se representa en la conciencia de los individuos, que se convierten en espejos de lo que el Estado dicta.
Bueno, es que además aquí a lo que estamos llegando a la conclusión es que el que ganó el campeonato de las profecías fue Huxley y no Orwell, aunque se puede decir que en China han conseguido cuadrar el círculo y están con Huxley y con Orwell, porque después del Matrix huxleyano está Orwell. Y ojo, 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 que lo mismo acabamos nosotros exactamente en el mismo sitio. Gabriel, para terminar, es una pena, se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría dar a la gente noticia principal de este diccionario de dioses. Hay que decir que este libro que hemos dicho que es un testamento es también una aniquilación y es un ataque preventivo contra la muerte, y además te deja desasosegado porque se produce aquí la fenomenal paradoja de que resulta que el hombre que escribe, Gabriel Albiach, ¿no?, va en busca de sentido, y resulta que cuando se pone a escribir se da cuenta de que a la vez que escribe, o porque escribe, va demoliendo el sentido, va haciendo añicos el sentido, ¿verdad? Y que se convierte en una suerte de Sísifo que sabe, bueno, no que todo esfuerzo conduce a la melancolía de Ortega y Gasset, sino algo mucho peor, ¿no? Porque además es difícil, te lleva al límite de la lucidez, porque te encuentras con que la razón a veces, lejos de liberarte, te condena, ¿no?
Pero precisamente, Mario, ese destruir el sentido, y eso es lo que uno realmente, yo creo que con los años de dedicarse a esto de la filosofía, acaba teniendo como convicción absoluta, destruir el sentido es ser libre. No podemos construir la libertad más que cuando nos hayamos deshecho de la cuadrícula de orientaciones en la que hemos sido inmersos desde nuestro nacimiento y a lo largo de toda nuestra vida. En el momento en el que ya no sabes dónde estás, en el momento en que has perdido la brújula, y en el momento en que sabes que todo lo que se te había dado como mapa era un mapa de mentira, era un mapa absolutamente falso, era un mapa de distorsión que estaba hecho únicamente para entontecerte, en el momento en que has cogido ese mapa y lo has quemado y ya no sabes dónde estás, en ese momento eres libre.
Gabriel, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos.
Gracias a ti, Mario, por Dios.
Tengo que decir que aquí dices muchísimas cosas que van a dejar estupefacta a la gente, pero por supuesto las razonas con tu escritura tan concentrada, con tu escritura tan trabajada. Aquí dices, por ejemplo, que tu género es el género negro y das perfecta cuenta de por qué lo dices. Y sin embargo, nunca dices algo que yo creo que es crucial y que jamás pensaría yo decir esto hace 10 años, pero me he dado cuenta de ciertas cosas, y es que resulta que eres un poeta, sobre todo. Gabriel, fíjate que yo detesto a estos que dicen la poesía va por encima de todo y el estupendismo del poeta, pero hay otra manera de hablar y otra manera de concebir la escritura y la vida y la filosofía, y acaba decantándose en poesía. En poesía que no tiene por qué ser lo que se entiende por poesía.
No, claro.
Y ahí
pero
te
sabes,
digo yo,
Mario, sabes, Mario, en última instancia, todo aquel que escribe debe siempre vivir bajo la añoranza, bajo la melancolía de no haber conseguido
de ser poeta, porque en sentido propio, sin cursilerada, sin afectivismo de ningún tipo. Y esto alguna vez lo he hablado con nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca, que de eso sabe mucho. La filosofía es, perdón, la poesía es sencillamente el momento experimental de la escritura. Por lo tanto, el momento de la absoluta depuración. El poeta, y los que no lo somos lo lamentamos toda la vida, el poeta no puede acertar a medias. El poema o es perfecto o solamente puede ir al cubo de la basura. Y por eso, naturalmente, porque es una obra de laboratorio experimental absolutamente depurada, precisamente por eso es el horizonte que nos abre a todos los demás que escribimos la posibilidad de romper con los tópicos de la escritura. Sin Rimbaud nosotros no escribiríamos como escribimos. Y naturalmente que no somos Rimbaud, pero sabemos perfectamente que la deuda que tenemos con Rimbaud es esa.
Fíjate qué cosas, Gabriel, que esto de cerezas es una conversación fructífera como esta, que me ha citado a Luis Alberto de Cuenca, al que voy a citar cerrando este programa, en unos versos que se titulan Apología del silencio, y los he elegido precisamente porque hoy hablaba contigo. Hasta aquí puedo leer, porque si no va a decir la gente que pasa, no lo vas a leer dos veces. Así que luego te pasaré ese poema.
Sí, por favor.
Escúchalo al final del programa para que veas por qué lo he traído. Gabriel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mario. Diccionario de Dioses, que estará en la calle a partir del lunes próximo, del lunes día 14.
En la editorial Confluencias.
Editorial Confluencias, que la verdad, yo con la gente de Confluencias no puedo estar, no digo yo más agradecido, sino más cargado de amistad. Es gente que se ha ocupado siempre que me han editado, con un cuidado, con un mimo, con un cariño de los libros. Mira, un libro, ahí sí que voy a decir una barbaridad, pero es así. Para mí un libro es un objeto sagrado. Y por lo tanto no soporto que un libro sea manufacturado como un objeto de tercera.
No, y además, bueno, en Confluencia, ya digo, te han publicado Blues de invierno.
Exacto.
Ala en París y Mayo del 68, Fin de fiesta.
Eso es. Y ahí saldrá, probablemente para el primer trimestre próximo, una reedición de la trilogía completa de mis novelas. Últimas Voluntades, Palacio de Invierno y Blues de Invierno.
Ah, qué maravilla, qué maravilla. Tomamos nota, Gabriel. Lo dicho, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos. Los de hoy pertenecen a Los mundos y los días, de Luis Alberto de Cuenca. Y dicen así.
Son versos del poema Apología del silencio. Se los dedico a Gabriel Albiach. Y dicen: ¿de qué me sirve hablar si mis palabras no significan nada? Si las cosas que quiero transmitir desaparecen cuando voy a cogerlas. Si los nombres propios que tanto amé ya no me escuchan, perdidos en el reino de la nada.
L de Libro es Radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama
al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.